partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, noticia que te hemos avanzado hace un rato. El colectivo de presos de ETA anuncia su intención de acabar con los recibimientos y homenajes públicos a los excarcelados. Prepárate porque vienen unos cuantos, ¿eh? En un comunicado han subrayado que quieren ser recibidos de modo privado y discreto. Aseguran que su deseo es aliviar todo sufrimiento y abrir nuevas opciones, ir saneando heridas y fortalecer la convivencia entre la ciudadanía vasca. Digamos que no hay que dar las gracias porque nos dejen de escupir, pero bien está cuanto menos. Segunda, el presidente catalán Pere Aragonès y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau no han participado en el pasamanos al rey Felipe VI en un acto de Foment del Treball que se celebra esta noche en Barcelona. Los tres, eso sí, van a compartir mesa, pero hombre, hacerse la foto dando la mano a un españolazo como es el rey, eso sí que no. Tercera, coronavirus. La Comunidad de Madrid ha confirmado el primer positivo de la variante Omicron en España. Se estudian otros dos posibles casos en Barcelona. Las autoridades lanzan un mensaje de tranquilidad a la población. El último en hacerlo ha sido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Esta variante es motivo de preocupación, pero no de pánico. Emprendemos acciones, debemos tener calma. Vamos a luchar y a vencer esta nueva variante. Sé que estáis cansados, pero la mejor protección es estar todos vacunados. Aprendemos más sobre esta nueva variante cada día y a medida que vamos conociendo, transmitimos esa información al pueblo americano de forma limpia y correcta.
Y cuarta clave, hoy, escucha con atención, ¿eh? Hoy ha comenzado un juicio sobre un asunto que provoca, no sé si perplejidad o repugnancia. Bueno, ya sé que hay quien habla de que el humor no debe tener límites, pero creo sinceramente que no se deberían hacer chistes con los más indefensos y los más desprotegidos. Te cuento. La historia arranca hace 2 años y medio. Un supuesto cómico, con perdón para los cómicos, llamado David Suárez, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje ofensivo contra las personas con síndrome de Down. No voy a reproducir el mensaje porque me parece tan sumamente asqueroso y zafio. Tan solo un par de pistas. Termina con refiriéndose a las personas con Down y entre medias mete sexo oral dicho a su manera. En concreto se refería a las mujeres contra esta enfermedad y, como te digo, no lo repito. El caso es que esta mañana se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid este figura. Se enfrenta a una pena de prisión de 1 año y 10 meses de cárcel y una multa de 3.000 euros. El proceso judicial comenzó con las denuncias de la asociación Plena Inclusión Madrid. Paralelamente, también denunció el padre de una niña con síndrome de Down. Él es Ramón Pina.
Estamos hablando del colectivo más vulnerable dentro de los colectivos vulnerables. Estamos hablando de mujeres con discapacidad intelectual. No es cualquier colectivo. Esas personas no tienen la capacidad de articular una respuesta social, una respuesta de acción y reacción contra algo que en el fondo no deja de ser una agresión contra ellas y contra su dignidad.
Menudo canalla el tal David. En fin, este padre considera que su denuncia estaba plenamente justificada porque lo único que busca es proteger la imagen y la dignidad de las personas que sufren el síndrome de Down.
Y gracias al trabajo, al esfuerzo y a la pasión que muchas familias hace 40 y 50 años empezaron a poner para sacar adelante a sus hijas y a sus hijos con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales, hoy los padres de estas criaturas vivimos en una sociedad más justa. No permitamos que estas cosas socaven la imagen de nuestras hijas y que la conciencia de la sociedad pueda verse afectada después de todo lo que hemos conseguido en este gran país.
La corte, supuestamente de progretas, apoyan y critican que hoy haya arrancado el juicio contra David Suárez, al que se le acusa de lesionar la dignidad del colectivo Down. Insisto, ofender, herir de manera gratuita a los más desprotegidos que no pueden defenderse no debería ser considerado humor. Es, sencillamente, de un cobarde repugnante.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro siguiente protagonista tiene 18 años. Hasta hace poco, no nos precisa el tiempo exacto, vivía en Irán con sus padres. Sus hermanos fueron los primeros en abandonar el país buscando un futuro. A pesar de su juventud, tenía muy claro cómo tenía que ser su vida, porque en su mente siempre ha estado la idea de salir para alcanzar Europa.
I was 16, 17.
Yo tenía 16, 17 años. ¿Por qué saliste de Irán? ¿No te gustaría volver? No puedo.
No, I can't go back there. Acá.
No. Tu familia está allí. Sí, mis padres. Mis hermanos, uno está en Argentina, otro en Marruecos.
Brother, no.
Allí solo están mis padres.
Brother one in Argentina, one in Morocco. Padre, madre, yes.
Su objetivo era salir de Irán. Valorando las diferentes opciones, considero que la frontera con Turquía era lo más viable. Después de ir de zulo en zulo, cruzando montañas iraníes, consiguió escapar de la mano de las mafias. Alquiló un caballo a los traficantes, logró entrar en Turquía. Una vez dentro, se metió en el interior de un camión para llegar a Italia y de ahí por tren hasta Francia. Una locura jugándose el tipo para llegar a uno de los campamentos de inmigrantes más grandes e infames de toda Europa. La llamada Selva de Calais.
How many countries I crossed? Oh my God. Irán, Turquía.
¿Cuántos países atravesé? Oh, señor. Irán,
Inglaterra.
Turquía, Inglaterra. Italia, Francia, Inglaterra y Calais. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo en Calais? 6 meses.
Calais, 6 months.
Esperando, sí.
Waiting. Yes.
¿Cuántas veces lo intentaste? Dos.
Two times.
La primera fui y estaba lloviendo, así que nada. Pero la segunda.
I go, that was raining.
Salté.
Second time, I jump in.
Con ese salto pudo alcanzar Reino Unido, el lugar al que siempre soñó llegar. No habla de su país y tampoco de la odisea que fue cruzar el Canal de la Mancha. Está orgulloso de haberlo conseguido, aunque reconoce que tras 2 años y ya siendo mayor de edad, su situación ha cambiado un poco.
Work. Work.
Trabajo, vine a trabajar. ¿Cómo te sentías cuando llegaste a Inglaterra?
Nothing, feel happy, I come.
Me sentía feliz de haber llegado, pero ahora después de 2 años estoy harto de ello.
¿Sabes? Yeah. That's
why?
¿Por qué? ¿Si estabas feliz cuando llegaste?
No,
si estoy feliz. Son ellos los que me molestan. Cuando eres menor todo va bien, no te tocan. Pero en cuanto cumples los 18 te dejan tirado, te dejan en la calle.
No nos dice su nombre real, pero cuenta que le gustaría que le llamaran Pablo. Le gusta que le nombre así porque dice ser el segundo Pablo Escobar. Cuenta que nunca traficará con drogas porque son malas, pero que jamás le pillará la policía, como al que dice su ídolo. Su largo camino es uno de los muchos ejemplos de personas que se juegan la vida para llegar a Europa. Por eso, hoy te quiero hablar de las rutas migratorias, del sufrimiento, soñando una vida mejor. Como te digo, no solo el Canal de la Mancha es la ruta que muchos inmigrantes utilizan para buscar un futuro. La más utilizada para Europa es la del Mediterráneo, que tiene como destino principalmente Italia y luego España. Nekane Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Empezamos por la ruta que lleva hasta Reino Unido utilizando el Canal de la Mancha. Se calcula que alrededor de unas 30.000 personas han llegado a suelo británico, más del triple que en las mismas fechas del año pasado. Pero si hablamos de tránsito, tenemos que fijarnos en el Mediterráneo, ya que unos 60.000 inmigrantes han llegado a Europa procedentes de Libia o Túnez. Esos son los que conocemos, porque se calcula que unos 1.600 han perdido la vida, y esto es una cifra estimada, ya que la información se basa en los testimonios de los supervivientes.
Es Hemos escuchado la tremenda historia de este joven inmigrante al que le gusta que le llamen Pablo, un chico iraní que cruzó el Canal de la Mancha para poder llegar al Reino Unido y cumplir su sueño. Es un reportaje que se ha currado nuestra corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, has estado con Pablo. No sé, ¿cómo le viste? ¿Qué imagen tienes de él cuando te cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido y, si me permites, casi todo lo que ha muerto Pablo?
Pues lo has dicho perfectamente, porque son muchas vidas y no ha cumplido todavía 20 años. Es un superviviente. I'm strong and I'm smart, repetía todo el rato. Soy fuerte y soy listo. Se repetía a sí mismo. Pero es que antes de llegar aquí, a Londres, donde yo le he conocido, le han ocurrido cosas como estas, por ejemplo, que vamos a escuchar.
Si la policía te hubiera pillado escapando de Irán.
Shoot.
Sorry?
Shoot, señor.
Te disparan. Si la policía te ve desde lejos, dispara.
Francotiradores. Shoot, yeah.
Te disparan a la cara y te matan.
So you, how did you reach?
Entonces, ¿cómo cruzaste de Irán a Turquía? A caballo.
With horse. Horse.
You had a horse.
Caballero.
Caballo.
Él ríe y ríe, y su sueño es ir a España, porque dice que allí hay un instagramer muy famoso que se llama Sasha, que está en Ibiza, y se quiere comprar un Lamborghini como él, y quiere hacer dinero y no tener que volver a pensar nunca en lo que deja atrás, que ese es el gran reto, ¿no?, de estos chavales. No, claro. Tiene 20 años todavía.
Oye, la historia de Pablo es una de tantas historias de película, de cada una, de uno de los individuos que está allí. Pero, ¿cómo es esa ruta que separa Francia del Reino Unido, desde Calais a Dover?
Pues mira, no es muy habitual que los supervivientes hablen, así que sabemos poco. Llegan o en camiones o en barcas. Los que llegan en camiones, antes del Brexit lo tenían más fácil, porque no había controles fronterizos, entre otras cosas, era la Unión Europea. Ahora se arriesgan más. Unos saltan, esperan hasta poder colarse o rajar en la lona y colarse entre la mercancía, o se intentan meter en la cabina del conductor cuando ellos hacen la parada y se cuelan en la cama que llevan dentro del camión. O eso nos cuentan, por lo menos. Pero hay mucho de heroísmo y todos embellecen el relato de alguna manera, ¿no? Sobre todo porque tienen que justificar ante las familias y los que dejan atrás que valía la pena el viaje. Pero la espera en Calais es un infierno. Hace muchísimo frío, no tienen nada más que las ONGs que les ayudan. Y hay traficantes que, claro, cuando les suben a la barca les dicen que es un lago, que van a cruzar un lago. De los que han muerto el jueves pasado, todos sabían nadar. Lo han contado los familiares. Simplemente se congelan, o la barca se rompe, o alguien hace un movimiento indebido y se vienen abajo.
No, claro,
pero
tú sabes,
nadie se espera lo que les está ahí, claro, acechando.
Tú sabes nadar, lo que no sabes es cruzar el océano Atlántico, aunque sea un trozo de estrecho como el Canal de la Mancha, imagínate. Oye, ¿por qué van al Reino Unido? ¿Por qué esa oleada hacia el Reino Unido?
Pues mira, porque aquí hay una política de asilo muy generosa en comparación con otros países y en proporción con la Unión Europea. Aquí, para que te hagas una idea, de entre los que llegaron a través del Canal de la Mancha en patera entre enero de 2020 y mayo de 2021, el 80% han tenido aprobada la petición de asilo. El 80%. Y venían de Irán, Irak, Sudán y Siria, también de Eritrea. Pero ahora mismo el país número uno en solicitudes y en aprobadas es Irán. Así que ellos saben que cuando llegan aquí, este país, el Reino Unido, les acoge. Les da, en un primer lugar, una habitación, un lugar temporal, que no es para nada ni agradable ni espacioso, pero es un techo.
Claro, imagínate.
Después tienen prohibido trabajar y hacer absolutamente nada durante el primer año, mientras se tramita la solicitud. Y lo siguiente, y eso sí que ahora, después del Brexit, está cambiando, y más que va a cambiar, pero vamos, lo siguiente es que les realojan en cualquier punto del país y ahí ya de alguna manera les empiezan a tutelar, les dan clases de inglés y les obligan a insertarse en el mercado laboral. Entonces, las condiciones son muy precarias, pero si te acogen como refugiado, tienes de alguna manera protección durante, como mínimo, los primeros años de asentamiento.
Más precario que esa travesía de Afganistán o desde el Kurdistán hasta Calais y la estancia en Calais, no puede haber nada. Por lo tanto, oye, ¿se puede estimar de manera fidedigna cuánta gente ha muerto cruzando el mar?
No, imposible. He preguntado a varias ONGs y nadie se atreve a dar un número. Ni siquiera es fácil contabilizar los del Mediterráneo. Imagínate estos que hasta ayer eran invisibles. Lo que hay es un juego de culpas y de, en fin, política y diplomacia y Brexit y venganzas entre Francia y el Reino Unido que al final acaban pagando ellos. Pero lo que sí te puedo decir es que siguen llegando entre 500 y 1.000 personas al día, sobre todo a las costas de Dover, por no contar los que llegan dispersos y se bajan del camión de repente en Coventry o en cualquier punto, ¿no? Porque no les han pillado en la costa. Así que los muertos, por desgracia, salvo estos últimos que llegaron a las costas de Francia, arrastrados los cadáveres por la corriente, por eso sabemos que eran 27 y porque hay dos supervivientes que más o menos han podido hablar, de todos los demás nunca sabremos nada, porque es un mundo de mentiras.
Claro.
Empezando por los traficantes y siguiendo por las víctimas, que jamás le cuentan a nadie, y ni el mismo Pablo quiere hablar del tema, qué es lo que han vivido y que se les ha muerto.
Es curioso cómo la historia se repite y cómo lo que llevamos viviendo en el Mediterráneo o hacia Canarias desde hace lustros, pues mira, ahora es el Canal de la Mancha y déjate que será lo siguiente. Paloma García Ovejero, Londres. Buenas noches, como siempre.
Igualmente, un placer.
Un beso, adiós, chao. No hay que irse muy lejos para descubrir que el trabajo de las guardias costeras es constante, por ejemplo, en el Mediterráneo. El pasado fin de semana, 244 personas fueron rescatadas en un viejo pesquero de madera. El rescate se produjo a 80 kilómetros de Calabria. Fue una operación tremenda por el temporal. Se tardaron 16 horas para sacar a todos los inmigrantes del agua. Había 41 menores, un recién nacido. Mira, hace pocos años, mientras hacíamos la tarde aquí en COPE, sobrevolamos esa ruta del Mediterráneo con el Ejército del Aire. Esto me contaba el capitán Nieto.
Estamos acostumbrados, entre muchas comillas, a ver situaciones difíciles y todas nuestras misiones son relacionadas con el salvamento de vidas humanas o... Pero esto nunca se acostumbra a uno. Esto es como los médicos. Ningún médico se acostumbra a ver perder a sus pacientes. Pues nosotros tampoco nos acostumbramos a ver este tipo de cosas. Y más si me quizá pues, cuando tienes niños pequeños y ves a mujeres embarazadas, ves a cómo estarán, qué situación estarán para lanzarse al mar de esta forma, ¿no?
Vimos desde el aire toda esa ruta migratoria con los rascacielos de Trípoli en Libia al fondo. Desde los países de origen, Libia, Túnez, hasta el destino final, que en la mayoría de los casos es Italia. También llegan muchos de ellos a España en embarcaciones de todo tipo. Así nos lo explicaba el soldado Alejandro Gómez.
Básicamente tenemos dos tipos, las llamamos wooden boat o barcas de madera, que estas pueden ir desde pequeñitos botes de pesca de unas 10-20 personas hasta grandes botes de, como hace poco encontramos, de casi 500 personas a bordo. Y luego estaban las rubber boats, que estas ya son pues semirrígidas, inflables y suelen andar entre las 80 y las casi 200 personas.
Para saber un poco más de esta ruta del Mediterráneo, hemos llamado a Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como decía el capitán, es imposible acostumbrarse a esto y no va a parar, es incesante, ¿eh?
Sí, efectivamente, es imposible acostumbrarse y porque es imposible acostumbrarse al dolor humano y a la desesperación, que es lo que observamos en todas las personas que toman las rutas, las que sean, ¿no? Sí. Hablaba antes vuestra compañera de la ruta del Canal de la Mancha, hablabais al inicio de la ruta oriental y efectivamente esto, pues yo creo que no va a parar.
No solo no va a parar, sino que sería muy malo personalmente que nos acostumbráramos a eso, por lo menos algunos. ¿Cómo es el lugar, cómo es esa costa de Calais? El camino que hacen hasta llegar allí. Es igual de infierno que cualquiera, pero aquello debe ser terrible, ¿no?
Sí, por lo que cuentan las personas, bueno, lo hablabais también antes, ¿no? La llamada jungla de Calais, que lleva muchos años en unas condiciones terroríficas. Es verdad que ha habido estos días un cruce de reproches entre el Reino Unido, entre Francia. Hay una cosa curiosa que tiene que ver con esto, y es que el domingo la comisaría Johansson del Interior se reunió con Francia, con Alemania, con Bélgica, con Holanda, y el Reino Unido no participó en esa reunión, ¿no? Entonces, hablabais también de reproches políticos, y creo que es muy acertado, porque lo vimos en Ceuta, lo hemos visto en muchos otros lugares, las personas, lo hemos visto en la frontera con Bielorrusia, son utilizadas, parecen peones, ¿no?, en un tablero político, ¿no?, donde además de cuestiones de geopolítica se mezclan con la política migratoria y al final las personas las convertimos en peones. Sí. Y nosotras en CEAD, ya sabes, y lo hemos hablado muchas veces con vosotros, al final la falta de vías legales y seguras empuja a la gente al mar, a rutas cada vez más peligrosas, y a jugársela. Es muy interesante también lo que habéis comentado sobre los ratios de admisión, ¿no?, de la aprobación de la condición de refugiado en Reino Unido. Muchas veces nos preguntamos por qué la gente hace movimientos secundarios, ¿no?, que dice la Comisión Europea, y pues porque la gente trata de llegar al lugar donde obviamente va a recibir la mejor protección legal, claro, como haríamos nosotras, ¿no?
Claro.
Y hoy he leído, preparando vuestra llamada, he estado mirando las declaraciones de la comisaria Johansson también, que ha hecho hoy. Ella apelaba a una lucha, como debe ser de otra manera, contra los traficantes de personas, reforzar Frontex.
Te iba a preguntar, Paloma, precisamente como última cuestión que parece clave, las mafias. La aparición del coronavirus, las fuertes restricciones, lo que han hecho es provocar que aumenten las mafias como única opción.
Sí, es así, ¿eh? Como dices, mira, la frontera terrestre con Marruecos permanece cerrada para todo el mundo desde que se declaró la pandemia mundial. Toda la propuesta del Pacto de Migración y Asilo que se anunció por parte de la Comisión Europea en septiembre del 20, que está ahora en trámite de desarrollo legislativo, tiene un enfoque, ¿no?, que es frenar la llegada de personas, externalizar, en fin, la lucha contra las mafias, y que por supuesto estamos de acuerdo, pero fíjate que la propia comisaria Johansson lo decía esta mañana, lucha contra el tráfico de personas, y hablaba ella misma de vías legales a la Unión Europea y solidaridad compartida entre los Estados miembros, ¿no? Bueno, UK ya sabemos lo que ha pasado con el tema del Brexit, pero es que incluso en el propio seno de la Comisión Europea, desde la mal llamada crisis de refugiados de 2015, no se han tomado medidas. Es decir, se aprobó se anunció una propuesta de modificación del sistema común de asilo, de una política de reasentamiento, ¿no? Pues porque al final, ¿de qué se trata, no? Pues se trata de que todas esas personas que consiguen llegar, en el caso del Reino Unido, al Reino Unido y ser reconocidas como refugiadas, tengan una vía, no tanto no solo en Reino Unido, sino dentro de los Estados miembros, que no necesiten jugarse la vida en un barco para llegar. Hablabais de Canarias, la ruta canaria ya se incrementó a finales del 19 aproximadamente, pero desde luego el impacto del COVID, como bien decías, pues ha hecho que la mayoría del proceso de las rutas de llegada se focalizara desde luego en lo que tiene que ver con España, en la ruta canaria.
Claro, mira.
Y por ejemplo...
Muy breve, disculpa, por favor, Paloma.
Dime. Sí.
No, muy breve, decías.
Dime.
No, decías. Si es que me tengo que ir a Canarias, precisamente.
Claro, hablando de la ruta canaria, hay un porcentaje muy importante de personas que llegan a Canaria procedentes de Mali. Esas personas están recibiendo, y nos alegramos, y además con mucha celeridad, protección internacional por parte de las autoridades españolas, pero no ha habido una vía legal que les facilitara el poder recibirla sin jugarse la vida en el Atlántico, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de Mali y de la ruta canaria es muy gráfico. O sea, ahí no hay... ¡Ay, mira las ONGs! O sea, es un hecho irrefutable por parte de la respuesta de Interior.
Pues lo dicho. Paloma Favieres, me temo que vamos a hablar muchas veces de este drama de la migración. Directora de Políticas y Campañas de CEAR. Gracias, Paloma. Cuídate.
Gracias a vosotros.
Hablaba Paloma de la ruta canaria. Se calcula que se habría incrementado este año un 10%. Hablamos... Hablamos de muchas miles de personas, ¿eh? Entre las tres, más de 100.000 personas literalmente se habrían jugado la vida para lograr el sueño de llegar a Europa. Imagínate los que se han quedado por el camino. Chema Santana es asesor de migraciones del Gobierno de Canarias. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La última vez que nos vimos fue ahí de noche en la puerta de tu anterior oficina, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Vaya programa que hicimos en Canarias, por cierto. Oye, decía Paloma que...
Eran momentos duros, ¿eh?
Hombre, ya lo creo, inolvidables. Desde el punto de vista humano y periodístico, inolvidables. Esto no tiene fin, ¿eh? Siguen llegando.
Bueno, hemos visto cómo la pandemia impactó mucho sobre la ruta canaria. Hay dos factores claves que hicieron crecer la ruta canaria en el 20, que fue el blindaje de la frontera norte de Marruecos hacia la Unión Europea y el impacto del COVID, y el impacto no sanitario, sino económico de la COVID, que hizo que mucha gente pues abandonase sus casas en busca de otra vida, y muchos de ellos lo acabaron intentando por las costas canarias, 23.000 personas el año pasado. Este año han llegado ahora mismo unas 20.200 aproximadamente. No se estima que vaya a superar las personas arribadas en 2021, pero desde luego un número importante de personas que han llegado a las Islas Canarias son las personas vivas. Las personas muertas se desconoce es tan grande la cantidad que sí. Se desconoce, ¿no? Las entidades más conservadoras como la OIM, por ejemplo, la Organización Internacional de las Migraciones, cifran que podrían ser unas 800, pero hay otras organizaciones que se van hasta las 3.000 o 4.000 personas.
Sí, no, es incalculable.
Para que tú te hagas una idea, Ángel, en los últimos 16 días han muerto 39 personas.
Sí, que se sepa. Chema, ¿se podrían, en aquellos días en Arguineguín, lo veíamos con nuestros propios ojos, la inmensa mayoría eran magrebíes, marroquíes en concreto. ¿Cuál es la proporción entre magrebíes y africanos directamente? Me refiero a ciudadanos negros.
Sí, hay dos contingentes poblacionales que vienen por la ruta canaria. Por un lado están las personas de Marruecos y por otro lado las de África Occidental, particularmente, mayoritariamente de Mali, de Senegal y de Conakry. También algunas personas de Costa de Marfil, de Ghana y de otros países, pero principalmente estos tres, de África Occidental y Marruecos en cuanto al norte de África. El año pasado la proporción de personas de Marruecos que llegaron en el último tramo del año fue muy superior, porque el impacto del coronavirus y de la pandemia en la economía marroquí, muy dependiente del sector turístico, fue brutal. Hizo que mucha gente que tenía poco pues se quedara sin nada, y de repente la ruta canaria se abrió como una posibilidad. Este año esa dimensión se ha invertido y hay más personas digamos de África Occidental que de Marruecos, bastantes más, diría yo, ¿no? Como que la migración marroquí en el 21 se ha resentido un poco, al menos por la ruta canaria, y ha aumentado, por ejemplo, la de Guinea Conakry, la de Mali, más personas de África Occidental.
Claro. Y una última cuestión que quizás sea doble. Después de Guineguín, unos meses después, estuvimos en Gando, hicimos un reportaje increíble con el Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire a bordo del helicóptero, tras aquella patera que sacaron a las tres chicas con todos los demás cadáveres, ¿te acuerdas, verdad? Bueno, pues juntando eso con lo de Arguineguín, viendo aquellas miles de personas tiradas, apiñadas en el muelle, ahora cómo es la situación y qué hacéis con ellos, Chema.
Es radicalmente distinta, ¿no? Es decir, siguen llegando personas y siguen muriendo personas, esa parte permanece, pero lo que ocurrió en Arguineguín fue clara consecuencia de una inacción, una mala previsión y planificación de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que hizo que mucha gente quedara en el muelle, luego fueran trasladadas a hoteles con toda la polémica que rodeó ese traslado, sacada de los hoteles y llevadas a macrocampamentos, la gente se quedaba en la calle. Fue una situación muy compleja la de finales del 20 e inicios del 21, y desde que los macrocampamentos, que son lugares relativamente hostiles, son lugares relativamente inhóspitos, pero donde al menos hay, digamos, una acogida precaria, pero acogida, pues hay mucha menos situación de calle, aunque siga habiendo. Y también hay algo que ha cambiado, que es que el gobierno de España ha entendido que acumular a las personas en Canarias no es una solución para nadie. Y se está derivando con mayor agilidad hacia la España continental y hacia la Unión Europea. Algunos de los chicos, o sea, de los 40 y poco mil que han llegado en los últimos 24 meses a Canarias, yo diría que ahora mismo pues no habría más de 5.000 personas en Canarias, de personas adultas, estamos hablando del traslado a la España continental, a la Gran España, como le llaman ellos, y a partir de ahí, pues algunos se han quedado con redes familiares buena acogida y otras personas pues han sido su rumbo hacia otros países de la Unión Europea, porque un chico que llega aquí a Arguineguín está llegando a la Unión Europea.
Claro. En cualquier caso nos quedamos con esa consideración. Esto no va a parar. Tenemos que prepararnos y ser conscientes y ayudar en la medida que se pueda. Decía Chema,
y que haya una política con mayúsculas, ¿no? Y dejemos de problematizar esto y consigamos un reto generacional que es ordenar la posibilidad de emigrar, ¿no? Es decir, que haya formas de que las personas no tengan que montarse en una patera y poder morir, ¿no?
Ya me lo comentabas en aquella ocasión. Nadie se quiere ir de su casa nunca. O sea que, a la fuerza. Chema Santana, ahora asesor de migraciones del Gobierno Canario. Muchas gracias, Chema. Cuídate.
Un abrazo. Cuídate.
Adiós. Chao, chao. Llamadme a Paloma Serrano. Mensajito de Mutua.
Hola, Ángel. Oye, ¿qué ocurre si te quedas tirado con el coche, con la que está cayendo, con esas temperaturas bajísimas? Bueno, pues que coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas la asistencia, que no tarda nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta el 5,6% ha escalado la inflación este noviembre. El dato es el adelantado, el definitivo lo tendremos en diciembre, pero nos sirve para hacernos una idea de cómo va a terminar el año y cuánto costará pagar las pensiones del 2022. Si en estos últimos meses la energía condicionaba los precios, sobre todo la luz, la subida del IPC de noviembre está marcada por los alimentos y las gasolinas. Cierra con el dato más alto desde 1992, casi 30 años, y encadena 11 meses en tasa positiva. Veremos qué pasa en diciembre, porque es un mes tradicionalmente inflacionista por las compras. ¿Cuánto va a durar esto? Si es algo coyuntural o no. La mayoría de los expertos coinciden en que esto pasará, aunque no tan rápido como se pensaba. El gobernador del Banco de España es Pablo Hernández de Cos.
El actual repunte inflacionista obedece fundamentalmente a factores de naturaleza transitoria, si bien también es verdad que estos factores podrían tener un grado de persistencia mayor que el estimado inicialmente, de forma que cabe pensar que en los próximos meses seguiremos observando tasas relativamente elevadas.
¿De qué depende que los precios se moderen? ¿De que la economía sea capaz de superar los obstáculos que ahora mismo frenan su recuperación? Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Porque los factores que están detrás son también de naturaleza transitoria. Son efectos base, es decir, que además desaparecerán a medida que pase el tiempo. Tiene mucho que ver con los cuellos de botellas y tiene por último que ver con la evolución básicamente de los costes de la energía. Estos tres factores son de naturaleza transitoria y van a hacer que la inflación descienda sin duda a partir del año próximo.
Los precios van a seguir subiendo, pero a un ritmo menor. Esa es la estimación de los que saben, aunque con la nueva variante Omicron del COVID es difícil hacer previsiones. Claro, los mercados hoy solo han podido recuperar parte de lo perdido el viernes, después del batacazo por esta variante del virus. Donde sí han hecho cálculos es en el Ministerio de Seguridad Social, el de Escrivá. Con la media de los datos del IPC del último año se hacen cuentas para las pensiones. Claro, lo que sale es que entre compensaciones y revalorizaciones, el año que viene habrá que desembolsar unos 3.500 millones de euros.
El mecanismo de revalorización que hemos acordado ahora, que es la inflación media del año anterior, evaluada en noviembre, sea ya permanentemente el mecanismo que asegure que en cualquier circunstancia y de forma absolutamente indefinida, las pensiones tienen asegurado su poder adquisitivo según la evolución del IPC.
Las pensiones contributivas subirán un 2,5%, las mínimas y no contributivas un 3%. Los pensionistas de esta manera no perderían poder adquisitivo. Otra cosa, claro, es cómo se paga esto. Lunes 29 de noviembre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Son 3.500 millones de euros más. A los 170.000 sí, claro. millones de euros que pagamos al año en pensiones.
Claro, claro.
Sí, sí, tremendo.
Oye, noticia del día. ¿Qué ha pasado con los autónomos?
Bueno, pues mira, que hoy Lorenzo Amor ha denunciado que las ayudas no están llegando y que las que han llegado solo se han podido ejecutar en la mayor parte de esos fondos en 15 de las 7 de las 17 comunidades autónomas, en Baleares y en Canarias, por la normativa especial que se hizo para ellos. Es más, Ángeles, que es tremendo. Van a tener que devolver entre el 50 y el 60% de los fondos recibidos porque las administraciones no lo pueden dar. Pusieron las comunidades autónomas y el gobierno unas condiciones tan estrictas para poder recibir las ayudas que tan solo un 20% de los autónomos va a poder recibir ese dinero. Llevamos un año y medio hablando de las ayudas de Europa y las ayudas de Europa van a volver por el camino por el que llegaron.
Es verdad. Oye, la confianza económica de España sufre la mayor caída en noviembre entre las grandes economías de la Unión Europea. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver, porque han subido todos los precios, ha subido la inflación, porque no se está acelerando el consumo como se pensaba que se iba a acelerar, porque sigue la gente ahorrando, porque tiene miedo a las perspectivas del futuro y todo esto es lo que forma parte de este estudio que hace de forma trimensual la Unión Europea y que compara cuáles son las condiciones de confianza de todos los países de la eurozona. Y España es el peor de los países de la eurozona. Es decir, la situación se ha deteriorado tanto que los españoles consideramos que estamos mucho peor de lo que cuentan los políticos o nuestros representantes políticos que estamos, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene un impacto directo, por ejemplo, en las inversiones extranjeras, ¿no? Si tú no confías en ti mismo y en que te vas a recuperar en los próximos meses, ¿cómo voy a llevar yo mi dinero?
El otro dato, el 18% de los españoles afirma vivir al día y el 32% señala que no puede ahorrar.
Todos los meses.
Sí, sí.
Tal cual. Y además de lo que has dicho, el 48% de los encuestados en este país dice que solo puede ahorrar una pequeña parte de sus ingresos al mes. Y esto es un doble problema, Ángel. Primero, porque el ahorro es fundamental como colchón y el gobierno se ha empeñado en penalizar el ahorro en todas sus variantes, en todos sus extremos, y porque una sociedad sin ahorro no puede afrontar problemas inesperados, como por ejemplo un nuevo rebrote de la pandemia.
Una cosa más, ¿qué ha pasado hoy con Twitter?
Bueno, con el consejero delegado de Twitter, que ya no es, que Jack Dorsey ha decidido que daba un paso atrás y que dimitía como consejero delegado después de haber fundado la compañía del pajarito hace 11 años. Ha llegado un momento en el que se revalorizaban sus acciones en bolsa un 11%, luego es verdad que ha caído un poco y se retira. ¿Y por qué se retira? Te preguntarás. Bueno, pues porque...
¿Por qué se retira? Me pregunto.
Porque él es el consejero delegado de dos startups que ambas, una es Twitter y otra es Cafón, que cotizan en bolsa, y el mayor accionista, que es un banco de inversión de ambas compañías, pues no veía con muy buenos ojos que una misma persona se dedicara a dos empresas.
Pues hombre, sí. No, muy ético no parece, pero bueno, mientras tanto... Que le quiten lo bailado y todo lo que se ha llevado.
Efectivamente.
Fernando Fernández es nuestro profesor de cabecera, profesor habitual en IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, enseguida nos vamos a ocupar de lo que puede suponer desde el punto de vista económico el avance de la nueva variante del coronavirus, pero antes me gustaría que comentásemos el dato adelantado de inflación. 5,6%, que va a ser el definitivo también.
Va a ser peor.
Bueno, seguramente, pero digo, la inflación más alta en 30 años, se dice pronto, ¿eh?
Sí, exactamente, pero lo peor es que yo creo que esto es un fenómeno que habría que analizar con un poquito más de detenimiento porque es muy general. La inflación en Alemania es el 6%, el 6%. También el peor dato en 30 años, ¿no? Y lo que es peor, y por eso te decía en la entrada, que, por ejemplo, estaba leyendo hoy la prensa y ya nos anuncian los juguetes, uno de los CEOs más importantes de juguetes, que los juguetes van a subir en Navidades el 15%. Que la vivienda nueva va a subir el 15% por el coste de los materiales, el coste de los materiales. Es decir, que no parece que este rebote transitorio vaya a dejar de ser transitorio tan pronto, ¿no? Y yo leía estos días, estaba escuchando hoy, preparando esto, unas declaraciones de Lagarde, ¿no? La presidenta del Banco Central Europeo, que decía que había que la nueva estrategia antiinflacionista había que aceptar niveles de inflación moderadamente por encima del objetivo. Recordemos, el objetivo es el 2%. Hombre, si la inflación está en el 5,5, parece que lo de moderadamente por encima es una tautología...
Sí, cuanto menos.
Digamos, es un eufemismo, ¿no? O sea, yo creo que hay motivos para empezar a preocuparse seriamente, ¿no? Hay motivos, como tú apuntabais en la entradilla, en la seguridad social, pero hay motivos también en los ingresos de los autónomos. ¿Cuánto más pueden aguantar las empresas sin traducir a precios incrementos de costes? Por ejemplo, los precios de importación están en el 22,8%. 22,8% el último dato de precios de importación, que son básicamente insumos para la producción, ¿no?
Y los precios a la producción que veíamos el viernes pasado.
Los precios a la producción que leíamos el viernes pasado, efectivamente. Es decir, que hay un rebote muy generalizado, muy persistente, muy sostenido, yo creo que debería de empezar a obligar a revisar la política monetaria. En mi entender, tiene muy difícil de justificar que tenemos tipos de interés cero, política monetaria extremadamente expansiva, cuando tenemos una economía creciendo al 5 y pico y tenemos una inflación muy claramente por encima de los objetivos.
Sí, bueno, sobre eso, sobre la política monetaria te quería preguntar yo, porque hoy Luis de Guindos se ha mostrado un poco más cauteloso que Lagarde en esas declaraciones a las que tú hacías referencia, pero en fin, como que pelillos a la mar, ¿no? La cuestión aquí es definir qué es transitorio, 6 meses, claro. Un año, fíjate, dos años, y luego cómo aguantas en los convenios colectivos y
claro,
esas cosas.
Fíjate, mira, que el gobernador también ha querido ser muy cauto, pero también ha dicho que el periodo transitorio va a durar un poco más de lo que esperábamos, ¿no? El gobernador del Banco de España. O sea, yo creo que empieza a haber una constatación general en el Banco Central Europeo, porque los hechos lo demuestran claramente, que esto va a durar bastante, ¿no? Y yo creo que empiezan a estar preocupados por dos cosas. Una, porque haya efectos de segundo orden, es decir, no solo por el tema de los salarios, que evidentemente es una preocupación, en cuanto que alimente una espiral inflacionista, sino sobre todo también, insisto, porque las empresas tengan que empezar a reflejar en sus precios de venta los costes de producción. Claro, cuando tú te sube los costes de manera durante 9 meses, un 15%...
O sea, pero ¿por qué dices que esta subida que estamos viendo, las empresas todavía no están reflejando el coste de las subidas de las materias primas, digamos?
No, claramente no. Muchas no. Muchas están pensando que efectivamente esto es un repunte transitorio y que vamos a aguantarlo. Vamos a no perder cuota de mercado. Las empresas están intentando recuperar sus ventas y saben perfectamente que subir precios no es la mejor manera de recuperar ventas, ¿no? Pero llega un momento que esto no se puede aguantar más. Yo creo por eso que vamos a ver una inflación mucho más persistente. Insisto, y creo que no tiene mucho sentido mantener tipos de interés negativos o cero en estas condiciones. Creo que la política monetaria, que cuando yo estudiaba era claramente preventiva, tenía que hacer frente a lo que iba a pasar en 16, 18 meses, se está convirtiendo en reactiva, ¿no? Estamos haciendo, me temo, y con todo respeto a los miembros del gobierno, del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que estamos mirando con el retrovisor. Estamos obsesionados porque nos equivocamos, se equivocaron en la crisis anterior, subiendo tipos trichet cuando no tenía que haberlo hecho. Seguimos pensando que vivimos una deflacionista heredera de los últimos años y yo creo que las cosas han cambiado significativamente. Mm-hmm. Tenemos claras tendencias inflacionistas a futuro.
Hablando de tendencias, variante Omicron de COVID en España, ¿el riesgo de otro parón es real? Yo prefiero no ponerme histérico, pero ¿cuánto debemos asustarnos, Fernando?
Bueno, vamos a ver. Yo sinceramente creo que no es posible otro parón económico. Lo que sí va a haber es una desaceleración significativa, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo ya... yo creo que de una manera...
¿Hay desaceleración con subida de precios?
Esto es lo preocupante, efectivamente.
¿Eso es estanflación?
Yo no diría estanflación todavía, pero sí claramente que vamos a ver tasas de crecimiento menores de las que estábamos previendo. La Navidad de
¿El gobierno sabe eso?
Bueno, el gobierno sigue queriendo 6,5, ¿no? No sigue estando en 6,5. O sea, que está muy por encima de las estimaciones del común de los mortales, ¿no? Del consenso de economistas. Algo sabrá que lo saben los demás, ¿no? Pero hablando en serio. O sea, yo creo que esta sexta ola, la vena sudafricana tiene un impacto muy negativo en una época de mucho viaje, mucho desplazamiento, que es una época muy importante para el consumo y para el consumo de servicios. Recordemos que la Navidad es obviamente una época de mucho gasto, ¿no? Y mucho gasto social, y por lo tanto va a tener un impacto claramente negativo y claramente contrativo. Yo quiero pensar, y la verdad es que por otro lado me voy a hacer una cosa un poco atrevida, ¿no? Pero me sorprenden estas llamadas a la un poquito exageradas al efecto que puede tener esta nueva ola, esta nueva variante, cuando todavía lo que sabemos hasta ahora es que todas los virus tienden a debilitarse cuando caen las nuevas variantes, ¿no? Esto lo sabemos hace mucho tiempo. Y todavía no tenemos ningún... No parece que haya efectos, pues en Sudáfrica, por cierto, los pocos sitios que tenemos muestras, que esta variante es contagiosa, pero que no sea especialmente grave, ¿no?
Ya, pero la sobreactuación del viernes pasado, o sea, perder en un día como perdió el IBEX 35, 28 mil millones de euros en capitalización.
Pero claro,
hay algo.
Cuando cierra las fronteras, evidentemente lo que has hecho es la temporada de Navidad, de efectos turísticos, está muerta. O sea, los viajes están, la mayor parte de la gente está cancelada. Yo tenía dos amigos que estas semanas iban a viajar, los dos han cancelado los viajes. Esto lo que uno no debe hacer nunca, ¿no? La econometría es un solo punto. Pero la realidad, la mayor parte de la gente que todos conocen y nosotros conocemos está repensando sus planes de Navidad, obviamente, ¿no? Y eso, obviamente, tiene un impacto negativo en la bolsa, sobre todo en un país que vive de esto. Yo siempre insisto en este tema. Yo creo que en España hay que ser especialmente cautos y creo que, como decía el otro día muy bien la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, en un periódico inglés, oye, que es que la economía también es seguridad, ¿no? O sea, que la seguridad no es solo seguridad sanitaria. O sea, si la economía se para y no podemos pensar en volver a encerrar a la gente en su casa. O sea, esto es imposible. Tenemos que empezar a vivir con esto, a asumir el riesgo, a vacunarnos. Si hay que hacer una tercera vacuna, pues que la pongamos en marcha rápidamente, que se haga ya, que se organice. Es decir, que esto ya hace tiempo ya que lo sabíamos, ¿no? Quiero decir que que creo que en este caso lo más cómodo es decir, cuidado que viene una, encerrémonos en casa, pero no lo somos.
Ya, Fernando,
o sea, los seres no aguantan más. Ángel, las líneas ICO no se pueden volver a dar. Están en moratoria de pagos de intereses y capitales. Al final la gente habrá que reconocer que hay empresas que si las mantenemos cerradas están quebradas.
O sea, que es que no hay más dinero. Esa es la cuestión.
Bueno,
sea,
podemos,
si no
hacer
producción...
podemos hacer una ficción contable, ¿no? De que tú haces como me pagas y yo como que cobro, ¿no? Y lo dejamos ahí. Pero al final algún día habrá que reconocerlo, ¿no?
Sí, supongo que sí. En fin, no hay semana en la que no nos arrepintamos de llamarte Fernando. Fernando Fernández, profesor de Economía. Gracias por la franqueza. Venga, cuídate, Fernando.
Cuidaros.
Chao, Pilar. Hasta mañana.
Gracias, hasta
adiós,
mañana.
Adiós. Cada lunes en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental y que nos afecta a todos. Te estoy hablando de la salud financiera. Lo vamos a hacer de la mano de BBVA. La crisis del COVID ha provocado que el ahorro de las familias aumentara en 2020 a tasas muy elevadas, ¿sí? En concreto, según un informe de BBVA Research, España fue el país de la eurozona que registró un mayor repunte de la tasa de ahorro en los hogares durante la primera mitad del pasado año. Alcanzó el 25,7% de la renta disponible entre abril y junio de 2020. Claro, no podíamos salir, no podíamos gastar. Pues oye, mira, no hay mal que por bien no venga. Estamos hablando de casi 4 veces más que la tasa registrada en el cuarto trimestre del año anterior. Partiendo de esta base, hay un dato que llama mucho la atención. Según el estudio del Observatorio de Ahorro Familiar, el 90% de las familias españolas no conocemos los diferentes vehículos de inversión que se tienen para gestionar los ahorros. Alberto Guillén es responsable de Producto Digital en BBVA España. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, la incertidumbre y la caída del consumo fueron dos de los factores que impulsaron el ahorro. Pero, claro, ahora que la situación poco a poco vuelve a la normalidad, vuelve a mejorar, es momento de plantearse qué hacer con ese ahorro. No se trata de enloquecer y gastarlo todo, también hay que ser inteligentes, ¿no?
Efectivamente. La crisis ha supuesto al final un incremento en esos ahorros, ¿no? Lo cual es una noticia muy positiva.
Claro.
Y ahora lo que toca es reflexionar qué hacemos con ese dinero, ¿no? Y hacerlo siempre mirando por nuestra salud financiera, ¿no? Hay que pararse a pensar para qué tengo este dinero, qué quiero hacer con él, ¿no? Tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿no? Y aquí la planificación, desde luego, es fundamental. Y aquí básicamente tenemos 3 opciones, ¿no? O sea, podemos decir, oye, destinarlo al consumo, pero siempre hay que mirar de hacerlo, destinarlo a un consumo responsable. Es decir, mirando bien nuestros ingresos, nuestros gastos y nuestros gastos futuros, ¿no? A medio o largo plazo, ¿no? La segunda opción que tenemos es guardarlo, y si no tenemos ese colchón antiprevistos, que generalmente son 3-6 meses de nuestros gastos mensuales, pues utilizarlo para empezar a generar, a tener ese colchón que hemos visto que desde luego es muy necesario, ¿no? Y la tercera opción es, oye, si ya tengo ese colchón, pues rentabilizarlo, ¿no? Poner mi dinero a trabajar y hacer crecer ese dinero, esos ahorros a medio o largo plazo, ¿no? Pero hagamos lo que hagamos, sin importar lo que decidamos, lo importante es hacerlo siempre guiados por una buena gestión y mirando siempre nuestra salud financiera.
Consumo, el colchón e invertir. Me quedo con la tercera pata, Alberto. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir, en líneas generales?
Bueno, lo primero, yo quería apuntar que no es solo una opción, ¿no? Sino que lo que vemos que es una de las cuestiones que más preocupa ahora mismo a la gente, ¿no? De hecho, una encuesta de salud financiera realizada por Kantar para BBVA lo que nos dice es que más de la mitad de los españoles, es decir, un 56% de los españoles, les gustaría saber cómo invertir su dinero mejor, ¿no? Y generar esos beneficios a medio y largo plazo, ¿no? ¿En cuanto a qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues a la hora de invertir, pues básicamente planificar nuestro futuro, lo más importante es tener en cuenta cuál es nuestra situación financiera, ¿no? Es lo primero, es decir, saber lo que tenemos, cómo lo tenemos invertido, el valor de nuestra vivienda, es decir, un poco lo que tenemos menos lo que debemos para tener esa radiografía de dónde estamos, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, desde la ARP damos esa visión global de la economía, ¿no? Es decir, lo que tienes en inversiones, lo que tienes ahorrado en cuenta y el patrimonio financiero como la vivienda, que al final es una parte especialmente a los españoles muy importante. Y una vez nos conocemos, tanto con lo que tenemos en BBVA como lo que puedes tener en otros bancos, ¿no? Aquí es donde entra el cómo, ¿no? O sea, cómo me asesoro, cómo me dejo guiar para encontrar esa solución que me permita sacar mejor rendimiento a mi ahorro, teniendo en cuenta mi situación personal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, desde la app tenemos funcionalidades que automáticamente te perfilan, te ayudan a entender cómo estás, cuál es ese perfil de riesgo, esa aversión que puedas tener a la inversión, y te ayuda a encontrar esa solución que se adecue para en función de tu objetivo, sacarle la rentabilidad adecuada, ¿no? Uh-huh. No solo nos quedamos ahí, sino que además le damos un seguimiento, un acompañamiento a esos clientes para que puedan ver cómo se comporta y optimizar esa inversión a medio y largo plazo.
Eso te iba a decir, Alberto, es cuestión de acompañamiento, de asesoría y de que la cosa sea fácil. ¿Podría manejarla hasta yo?
Seguro que sí.
No, no, cuidado, ¿eh?
Desde luego.
¿Cuáles son las claves para, en el caso de la vivienda en concreto, que tú lo has puesto y hay que subrayarlo en la cultura española, efectivamente, ¿cuáles son las claves para tener esa deuda, esa hipoteca de la que hablas, bajo control? Volvemos al principio. Hay que ser inteligente.
Desde luego. O sea, que aquí lo primero es tener una referencia importante, ¿no? Es saber qué deuda podemos asumir sin poner en compromiso nuestra salud financiera, ¿no? Y aquí tenemos una referencia que generalmente funciona para todos, que es ese 35% sobre ingresos, ¿no? Es decir, uh-huh. No pasar de ese esfuerzo mensual que sea el 35% sobre los ingresos que tenemos, ¿no? En cuanto a qué parte de la hipoteca, pues bueno, hay diferentes tipos de deudas. Hay deuda que construyen, que nos ayuda a crear patrimonio, que nos ayuda a tener mejor salud financiera, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la hipoteca, la compra de una vivienda. Es decir, que al final, al comprarla, y es verdad que aquí todos, de mayor o menor medida, pues al final tenemos que recurrir a la financiación, ¿no? Pero no deja de ser una forma de ahorro, de hacer crecer nuestro patrimonio, ¿no? Y eso es muy importante, es una decisión muy, muy importante, y tenemos además herramientas específicas para ayudar, como veo a valor, para ayudar al cliente a decidir qué vivienda, hacer esos números de cuánto me puedo permitir y hacerlo siempre sin comprometer nuestra salud financiera a medio o largo plazo, ¿no? Y en cuanto a la deuda, tenemos deuda que construye y deuda que hay que vigilar y hay que tener más cuidado, como puede ser, oye, pues la financiación con a corto plazo, ¿no? De unas vacaciones o de caprichos o de necesidades, que puede estar bien, pero hay que vigilarla porque probablemente no construye tanto hacia nuestra salud financiera, ¿no? Ya que es importante hacerlo, y me vuelvo otra vez al inicio, ¿no? De ese consumo uh-huh. sostenible para tener una economía equilibrada, ¿no?
Mira, yo hablaba de inteligencia, tú hablas de sostenibilidad. Me parece mucho más adecuado. Alberto Guillén, responsable de Producto Digital en BBVA España, me quedo con que es fácil y que cualquiera podríamos. Alberto, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Carlos Velasco Carballo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
En toda esta etapa, evidentemente, el gran cambio ha sido el VAR, del que eres el fundamental impulsor. Y el VAR es algo que ha recibido críticas desde todos los estamentos.
Es algo normal, Juanma. Yo vine aquí cuando no teníais ni idea de lo que era el VAR. En el mundo con VAR hay muchas más polémicas que en el mundo sin VAR. Pero
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.